Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Cansado, el ritmo aquí es alto, pero bien, bien, contento.
Oye, ¿en qué punto nos encontramos de la regulación de todo eso de la vivienda vacacional, aunque va agrupado dentro de todo lo que es una ley de vivienda?
No, lo que se va a regular no es la vivienda vacacional en sentido estricto, sino el uso turístico de viviendas. Es decir, hay regulación en materia de vivienda, regulación en materia de turismo, regulación en materia de urbanismo, de ordenación del territorio, de medio ambiente, de patrimonio cultural. Se utilizan muchos títulos competenciales y lo que se hace es ver el fenómeno de la vivienda vacacional en 360 grados, no solo desde la perspectiva de turismo.
En este caso, quizás ha abierto un efecto, o se ha producido un efecto llamada el activar esta legislación.
Sí, es evidente que ha repercutido en el número de declaraciones responsables que se ha presentado. Ya venía con un ritmo muy alto antes, por eso nosotros usamos el dato de que entre noviembre del 22 y noviembre del 23, es decir, antes de que se anunciase esta nueva regulación, ya venía creciendo. Y en ese periodo el ritmo de declaraciones responsables creció en un 27,5%. Es una proporción muy grande. ¿Ha seguido creciendo? Sí, sigue creciendo a una velocidad grande, pero frente a las opciones que se han barajado en otros momentos de moratoria, nosotros seguimos confiando en la responsabilidad de la ciudadanía y en la eficacia de las medidas que se tomen. Es una opción que se barajó en su día. No os hubiese gustado que no se hubiese superado el umbral de las 200 y poco mil, y ya hemos superado las 210.000. Es verdad que se ha ido un poquillo de los términos previstos, pero bueno, creemos que llegaremos todavía a tiempo.
En este caso, lo que se ha servido también todo este proceso es para chequear por completo la situación de la vivienda en Canarias, ¿no?
En eso precisamente estamos. Estamos ahora reunidos con varias comunidades autónomas y uno de los grandes retos pendientes no es solo ordenar las viviendas de uso turístico. El gran reto es verificar las viviendas de uso turístico que tenemos. Estamos hablando, por ejemplo, de verificar que efectivamente se cumple la normativa en materia de darse de alta en el registro de la Guardia Civil, de registrar a los huéspedes. Oye, el que no lo ha hecho, eso tiene que tener unas consecuencias. Estamos hablando de las cuestiones fiscales. En Canarias, afortunadamente, lo grabamos con el IGIC y en la península no se tributa por IVA, oiga. Y ahora me hacía gracia un compañero y dice, bueno, pero por debajo de X volumen no tributa. Dice, no confundamos, hay que darse de alta censal. Tenemos que saber que hay un operador económico. Entonces, uno de los grandes retos no es solo ordenar, que en eso estamos, sino también verificar que las declaraciones responsables y las inscripciones en el registro se adecuan a la legalidad, y en eso también estamos.
Estamos hablando de lo que se dice, la posibilidad de que una familia pueda ganar un dinero para su pensión o demás, o estamos hablando, como creo, de grandes tenedores de vivienda.
Bueno, hay de todo, como la viña del señor. Los datos actualizados no los tengo. La última vez que los revisé, yo creo que son de finales de diciembre, principios de enero, y en aquella fecha, que no llegaban a las 50.000 viviendas, sí teníamos identificadas a 22.000 personas que eran propietarios de una única vivienda vacacional. En ese caso sí podríamos hablar de una renta complementaria. A partir de ahí hay de 2, de 3, de 4, pero normalmente ya sube a 3, 4. Pero hay también grandes tenedores que explotan más de 100, de 200 y de 300. Entonces, esa renta adicional, el que solo tiene una vivienda, sí existe. También se nos dice que es una renta que se queda en Canarias. También hemos identificado que personas físicas y jurídicas no residentes fiscalmente en Canarias explotan vivienda vacacional. Y también es un número importante, que ahora no me lo sé de memoria porque tengo tantos datos. También es un número muy importante, pero también hemos identificado quiénes son personas jurídicas, es decir, sociedades, para que nos entiendan, y son evidentemente muchas más las que están en esos supuestos que los que solo tienen una única vivienda vacacional. Y hay que tener en cuenta también que se nos dice, oiga, es que la libertad de empresa, el rendimiento, estupendo, pero hay que recordar que en ese caso, que es legítimo, que no se pretende establecer una imagen negativa, se tributa como rendimiento patrimonial en IRPF. No tributa por rendimiento de actividades económicas y profesionales y empresariales. No, es un rendimiento del patrimonio. Entonces, igual que haces un arrendamiento de larga duración de temporada, sacas un rendimiento a tu patrimonio. Eso es diferente a tener una empresa. Eso es un concepto diferente. Por explicarlo gráficamente, cuando hablas con algunas personas, es muy bien, es muy legítimo, faltaría más, pero sería ideal también que esas personas que autogestionan la empresa fuesen autónomos. Ah, es que yo limpio, es que yo hago el mantenimiento, es que yo pinto, ¿vale? Entonces se parece usted a un autónomo, ¿no? Entonces ya cambiaría mucho el concepto, porque ya estaríamos hablando de un empresario autónomo. Entonces son muchas cosas y es un fenómeno que tiene muchas aristas, muchas consecuencias. Lo que pretendemos hacer es verlo globalmente. La vivienda vacacional está, como dice mucha gente, ha venido para quedarse y, como hemos dicho, es un problema de límites cuantitativos. Vamos a barajar un dato que es muy sencillo. Si hay más de 200.000 plazas en viviendas vacacionales y cualquiera en su casa lo divide entre 500, le daría 400. Si 200.000 plazas en viviendas vacacionales, como haber construido 400 hoteles de 500 camas cada uno. Y eso la gente, si lo ve, dice, ¿cómo? Pues es el equivalente. Pero es que es el equivalente a haber sacado del mercado residencial, insisto que no se pretende ofrecer una imagen peyorativa, pero son matemáticas, ha sacado 52.000 viviendas de lo residencial a lo turístico. Hay que reponerlas, porque la gente las necesita para vivir. Para reponerlas necesitas 500 hectáreas de nuevo suelo urbanizable, no las tienes. Para reponerlas a un ritmo de construcción de 3.000 viviendas al año en toda Canarias necesitas 16 años. Entonces, si seguimos consumiendo ese parque de viviendas a este ritmo, nos podremos encontrar con una situación dramática. Y no es que quiera dramatizar, pero la matemática es la que es. Agotamos el recurso. Por lo tanto, son todo, insisto, vasos comunicantes. Y es verdad que hay que poner límites cuantitativos y cualitativos también. Dicho de otra manera, más del 33% de la oferta de alojamiento turístico en Canarias es vivienda vacacional. Y es una realidad, no se le exige estándar turístico ninguno. Si cumple habitabilidad y le pone el equipamiento, las famosas perchas, la sábana, caray, ¿podemos competir, que estamos en una feria de turismo, con un 33% de la oferta sin establecerle requerimientos específicamente establecidos en materia de calidad y competitividad turística? No parece razonable. Entonces, lo que buscamos es verlo todo, darle una vuelta entre todos, y para eso hemos escuchado mesas sectoriales especializadas de sostenibilidad, de turismo, de urbanismo, empresariales, y creemos que ya estamos en condiciones de salir en muy pocos días con un borrador que no será definitivo porque tiene que pasar el Consejo Consultivo, el Gobierno, los servicios jurídicos y pues llegará al Parlamento. Pero creo que ya estamos en condiciones de decirle a la ciudadanía esto que anuncio, las cifras son estas, la convicción es que hay que actuar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Una copa de vino puede ser muy saludable y con dos a lo mejor puedes hasta coger el coche, pero con tres ya no puedes conducir. Y con dos botellas de vino te vas a sentar mal y vas a tener un problema. Y se trata, por lo tanto, de racionalizar el consumo de vivienda, de racionalizar la oferta turística de calidad y competitividad. Y perdón por extenderme pero es que si no, no se entiende.
No, pero es muy interesante porque, fíjate, por tanto incide en la vivienda.
Sí, claro, pero no es el principal causante, pero incide.
Pero en este caso incide en vivienda privada.
Sí.
Y sin embargo el discurso también va cambiando por el otro lado. Entonces, claro, lo que se nos va diciendo es que el gobierno hace muchos años, que más de una década, que no construye vivienda.
En los últimos tres años, claro, a ver, si la ciudadanía
la vivienda
cree,
social, claro, no tiene nada que ver con...
Yo lo voy a explicar de la siguiente manera. La ciudadanía no puede llevarse a confusión. El problema de la vivienda no se resuelve con vivienda de promoción pública ni con vivienda en régimen de protección oficial. Me explico. Para poder acceder a una vivienda de promoción pública hay un mecanismo que evalúa la capacidad económica, que es el IPREM. Y afortunadamente, igual que desgraciadamente hay mucha gente desfavorecida, son mayoría los que por los términos del IPREM nunca podrán acceder a esa vivienda de promoción pública, porque gana más dinero que aquel que les permite acceder a eso. Pero es que tampoco les permite acceder a otro tipo de vivienda. Y por lo tanto, la necesidad de vivienda de la mayoría de la ciudadanía, que yo llamo privilegiada, porque si puedes comprar una vivienda, que es verdad que cada vez son menos, eres un privilegiado hoy en día, se satisface con vivienda privada. no tiene capacidad el presupuesto, ni el canario ni el estatal, para que a todo el mundo se le facilite una vivienda con cargo al erario público. No. Entonces, la vivienda privada nace para ser vivienda y excepcionalmente podrá destinarse a otra cosa. Es decir, el suelo que preparamos para vivienda tiene que terminar en vivienda, porque si no estamos haciendo el canelo, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Pues que te veo en cada rincón de esta feria, nada más que llevamos esta primera parte de la jornada, pero que te veo que en cada rincón se monta un debate sobre la vivienda.
Sí, hay mucha expectación. Y lo que es muy significativo es que en la inmensa mayoría de las ocasiones los interlocutores no quieren verlo en 360 grados. Con todo el cariño, la mayoría de la gente dice, ¿y de lo mío qué? Bueno, oiga, pues haga usted el ejercicio de verlo globalmente. Es decir, ver que efectivamente Canarias tiene un límite porque somos un territorio insular, no somos como Andalucía o como Valencia. Vea qué sucede en otros lados. Baleares lleva años con una moratoria. Cataluña ha establecido medidas restrictivas. ¿Qué ha pasado en Florencia? ¿Qué ha pasado en Berlín, donde estamos? ¿Qué ha hecho Donosti, que todo el mundo lo elogia? Todo el mundo toma medidas. Y la inmensa mayoría de las medidas son restrictivas. Pero no porque se tenga una visión peyorativa, sino porque o le pones límites o los efectos colaterales que produce en la vivienda, en el turismo, en la convivencia, en el entorno urbano, en la forma y modo de ser de los canarios. Un magistrado del Tribunal Supremo, de los juristas de mayor prestigio de este país, lo decía públicamente el Foro de Maspalomas, dice, escuchen, es que si no se toma medidas, Teror terminará siendo un parque temático. No sé si en 5, en 10 años o en 15, pero terminará siendo un parque temático. La gente terminará siendo expulsada. Yo que soy residente en Fuerteventura, ¿qué ha pasado con los alquileres en Puerto del Rosario? Desbocado. Corralejo, para que la gente lo entienda, o Yaiza, tiene precios de alquiler de vivienda por encima de Madrid. Pero es que cuando la gente se escandaliza viendo lo que pasa en Ibiza, ya se tienen que escandalizar con lo que está pasando en nuestras islas. Los profesionales de la sanidad, de la educación, fuerzas de culpa de seguridad, de la construcción, de la hostelería, no pueden sacrificar el 80% de su sueldo en una vivienda. No pueden vivir a 50 kilómetros. Ahora teníamos un ejemplo.
O no tener vivienda. Como
o no tener vivienda.
Con médicos que llegan al hospital.
Claro, o que la oferta que usted me hace es una vivienda con baño compartido. Oiga, que estamos en el año 2024 y soy un señor o una señora ciudadano y tengo derecho a una calidad de vida. Que tengo que compatibilizar con la legítima obtención de una renta adicional, sí, pero hay que balancearlo. Lo que buscamos es el equilibrio, y el problema es que hoy en día no hay equilibrio, hay desequilibrio.
Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos. Te veo además apasionado en esto que se planteaba como un reto.
Es que si no se le pone pasión, a la gente le llama la atención, y es verdad. Si no le pones pasión, no duraría ni 24 horas. Es un reto muy difícil, muy complicado, pero tienes que estar muy convencido, echarle muchas ganas. Y sí es verdad que lo que se nota a lo largo de estos meses es que la pedagogía, los datos, va calando la ciudadanía. Y yo creo que hoy en día 95% de la ciudadanía tiene al menos claro una cosa: o se hace algo o esto termina mal. Al menos ya hay un gran consenso en que algo hay que hacer. Ahora tenemos que buscar el consenso en lo que hay que hacer.
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Hasta
gracias.
Siempre.